para conocer y transmitir
Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Un espacio para las familias nicaragüenses que deseen emprender, prosperar e innovar.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA.
Un programa que se transmite los miércoles de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional desde el año 2007 ha establecido como prioridad el crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida de todos los nicaragüenses, sobre todo de los más pobres. A través de la reducción de la pobreza y las desigualdades, acceso a oportunidades para mejorar sus unidades de producción mediante asistencia técnica, bonos tecnológicos, capacitaciones en temas según las necesidades de cada protagonista. Con la implementación del Programa Nacional de Inseminación bovina, a través de una asistencia técnica integral, se desarrollan las capacidades de los protagonistas para mejoramiento de la producción y eficiencia productiva, así como mejoramiento genético de su hato bovino mediante el servicio de inseminación artificial, con lo cual se tendrán mejores resultados en menor tiempo. El programa de inseminación artificial iniciado en el 2020, con el esfuerzo institucional de INTA, IPSA, MEFCA, MAC e INAFOR, incrementará el hato bovino nacional con más y mejores razas dirigidas a la producción de leche, carne o doble propósito.
Buen día tengan todas las personas que continúan en la sintonía de Radio La Primerísima. Sean bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos, correspondiente a hoy miércoles 25 de agosto. Recuerde que puede sintonizarnos en la frecuencia 91.7 FM y en la zona norte de nuestro país en los 105.3 FM. Esta mañana les saluda Gabriela Guevara. La implementación de políticas, programas y estrategias integrales ha sido uno de los principales compromisos de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional. Esto para garantizar siempre la igualdad de oportunidades para las mujeres en los diferentes espacios sociales, políticos y económicos, con especial atención a la mujer rural, permitiendo el empoderamiento y el protagonismo activo de las mujeres como agente de cambio para la transformación de la vida de las familias y la economía del país. Destacando siempre uno de los logros, de los tantos logros de nuestro buen gobierno, nuestro país obtiene un nuevo reconocimiento internacional del Fondo Internacional del Desarrollo Agrícola, FIDA, otorgando el premio FIDA 2021 en la categoría de igualdad de género. Este premio se realizará mediante una ceremonia virtual que va a ser en el mes de octubre. Asimismo, se hará un reconocimiento oficial destacando los esfuerzos realizados por las familias protagonistas del proyecto sostenible de los medios de vida de familias rurales en el Corredor Seco de Nicaragua. Este nuevo reconocimiento es muestra de los avances que han tenido las mujeres en la restitución de derechos, lo que incide positivamente en la familia y su economía. Este logro debemos celebrarlo y seguir trabajando en la continuidad de este modelo de desarrollo, seguir ratificando la continuidad de los programas, de las políticas y las estrategias que se vienen realizando. Cada uno de estos logros hay que seguirlos ratificando en estos próximos comicios electorales. Y vamos a seguir hablando siempre de ese trabajo que realiza nuestro buen gobierno sandinista a través del Ministerio de Economía Familiar. Y esta mañana estaremos conociendo sobre el manejo de ternero recién nacido en el sistema de producción pecuaria. Estaremos destacando también la productividad de nuestras familias en las zonas ganaderas, en el sector lácteo, siempre con el objetivo de incrementar y mejorar el rendimiento productivo. Asimismo, estaremos conociendo las alternativas de agregación de valor para productos innovadores a base de lácteos, promover la implementación de prácticas sobre higiene y manipulación de alimentos, mejorando la seguridad alimentaria y nutricional en las familias protagonistas del Corredor Seco, Asimismo, nuestra compañera Coralia Monja Res nos estará hablando sobre los pasos para conformar mi cooperativa. Y la compañera Sandra Rojas estará dándonos a conocer cómo convertirte en una marca a través del branding. Todo esto y mucho más en nuestra hora de información de Aprendiendo a Emprender. Juntos Podemos, haremos una pausa comercial y ya regresamos.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional desde el año 2007 ha establecido como prioridad el crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida de todos los nicaragüenses, sobre todo de los más pobres. A través de la reducción de la pobreza y las desigualdades, acceso a oportunidades para mejorar sus unidades de producción mediante asistencia técnica, bonos tecnológicos, capacitaciones en temas según las necesidades de cada protagonista. Con la implementación del Programa Nacional de Inseminación bovina, a través de una asistencia técnica integral, se desarrollan las capacidades de los protagonistas para mejoramiento de la producción y eficiencia productiva, así como mejoramiento genético de su hato bovino mediante el servicio de inseminación artificial, con lo cual se tendrán mejores resultados en menor tiempo. El programa de inseminación artificial iniciado en el 2020, con el esfuerzo institucional de INTA, IPSA, MEFCA, MAC e INAFOR, incrementará el lato bovino nacional con más y mejores razas dirigidas a la producción de leche, carne o doble propósito.
Estás escuchando Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Nicaragua apunta al crecimiento de la producción láctea y la apertura de nuevos mercados. Es por esto también que nuestro buen gobierno desarrolla la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Producción Láctea. Uno de los lineamientos de trabajo es fortalecer las capacidades de nuestras familias productoras del sector lácteo, asimismo seguir innovando en el tema de valor agregado y seguir fortaleciendo sus capacidades. Para esto damos la bienvenida al compañero Holman Fuentes de la Dirección General de Agricultura Familiar. Nos estará desarrollando el tema aprendiendo el manejo del ternero recién nacido en el sistema de producción pecuaria. Esto es como parte del trabajo que vienen realizando el ministerio con nuestras familias en el sector. Compañero, buen día.
Buenos días, Gabriela, buenos días a todos los radioescuchas. Efectivamente, Gobierno de Reconciliación ha venido desarrollando la estrategia de desarrollo del hato ganadero, la parte del sector lácteo, y sobre todo pues los técnico del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, enfocado al fortalecimiento de las capacidades técnicas productivas de cada uno de los protagonistas que nosotros atendemos a nivel nacional. El Ministerio de Economía Familiar ha venido encaminando acciones de fortalecimiento desde la producción primaria, transformación y comercialización de estos productos lácteos. De igual manera, creo que es importante destacar que desde ya nosotros estamos enfocados en el trabajo día a día de lo que va a ser, ¿verdad?, el plan de lucha contra la pobreza, que lo hemos venido desarrollando. Ya hay metas específicas de 380.000 vacas a inseminar dentro de ese plan de lucha contra la pobreza. De hecho, se están haciendo ya las planificaciones necesarias y retomando las lecciones aprendidas para seguir fortaleciendo el sector ganadero. Los técnicos de MEDCA a nivel nacional, ¿verdad?, tenemos, gracias a Dios, la presencia en todos los departamentos. Hemos venido atendiendo a esta familia dentro del sector ganadero para que ellas tengan los conocimientos básicos para poder darle un mantenimiento adecuado a cada una de las vacas que van en proceso de gestación y que posteriormente entran al proceso de lactancia. Nosotros hemos sido categóricos en definir, ¿verdad?, que hay aspectos fundamentales dentro del sector ganadero, parte láctea, que tienen que ver con la parte productiva. Nosotros cuando tenemos genética, alimentación y sanidad, pues nosotros estamos garantizando resultados buenos siempre y cuando nosotros cumplamos con esos tres parámetros. Nosotros podemos tener un buen material genético, la inseminación artificial bovina que ha venido desarrollando el gobierno, pues está dando razas mejoradas a estos productores a través de la inseminación, que van a tener alta producción láctea. Sin embargo, pues también si descuidamos la parte alimenticia, pues lógicamente los resultados no van a ser los esperados. En ese sentido, pues nosotros hemos venido también fortaleciendo al sector ganadero, a los protagonistas, con entregas de bonos de pasto, de semilla y pastos de corte, pastos mejorados, que van a garantizar una buena producción de producción láctea, ¿verdad?, de leche para este ganado. Una vaca que está gestada, lógicamente, requiere de una buena nutrición alimenticia, ya que todo lo que consuma esta vaca, pues lógicamente de ahí también se alimenta el ternero que está desarrollándose en el periodo de gestación. Hay algunos elementos necesarios que nosotros hemos venido dando a estos protagonistas, lo hemos venido capacitando para que se preparen para este momento de recibimiento de un nuevo ternero dentro del sector. Uno de los aspectos fundamentales, ¿verdad?, es de que el periodo de gestación, 2 meses antes de que se dé la fecha probable de parto, pues nosotros hemos venido atendiendo a los protagonistas para que se haga el secado de la vaca, ¿verdad?, que no es más que dejar de él ordeñar, para que ella concentre cantidades altas de calcio. Y lógicamente esto va a evitar en el momento del parto de que la vaca tenga un problema de hipocalcemia, deficiencia de calcio. Muchas veces las vacas que no son muy bien alimentadas tienen problemas de parto dificultoso, parto distósico. Entonces nuestros técnicos están encaminados y fortalecidos técnicamente para poder atender a estas familias cuando se presentan estos casos. Entonces nosotros, para evitar esto, recomendamos la alimentación adecuada, recomendamos el suministro de sales minerales que van a ayudar a la vaca que desarrolle un parto normal y sobre todo que tenga una buena producción láctea. Cuando se acerca el periodo de parto de la vaca, nosotros hemos estado presentes a nivel nacional, ¿verdad?, con estos protagonistas que estamos atendiendo a través del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, a través del programa de la estrategia de inseminación bovina, y nosotros estamos pendientes de las fechas de parto para estar presentes en ese momento con esta familia. Uno de los aspectos fundamentales es, ¿verdad?, estar presente cuando, primero, tener la vaca previa al parto en lugares que estén limpios, que tengan disponibilidad de agua, que tengan todas las condiciones necesarias para que nosotros podamos atender el parto adecuadamente. ¿Cuáles son los aspectos? En este sentido, cuando la vaca está en proceso de parto, ¿verdad?, es necesario que el técnico esté presente porque tenemos que dar un cuidado específico al ternero que está recién nacido. Cuando la vaca expulsa el ternero, ¿verdad?, entonces nosotros venimos y hay que tener el cuidado de ver si el ternero está respirando correctamente. El ternero nace con alguna envoltura fetal todavía a nivel de las fosas nasales. Entonces lo que hacemos nosotros es retirar esos residuos de placenta, de mocus que pueden haber, que estén dificultando la respiración. Ese es uno de los primeros aspectos. Asegurarse que el ternero esté respirando correctamente, va en el momento del que es expulsado por la vaca. Nosotros lo podemos retirar con la mano. Otra de las acciones que podemos considerar es que podemos levantar al ternero de las patitas traseras, no por mucho tiempo, ¿verdad? Las levantamos a la patita trasera, hacemos con los dedos pulgares una presión sobre las costillas y también eso ayuda a evacuar un poco de los líquidos que pueden estar a nivel de los pulmones y que puede estar dificultando la respiración del ternero. Otra de las medidas que nosotros implementamos con estos protagonistas es la frotación del cuerpo del ternero, ¿verdad?, para que pueda respirar. De igual manera, hay momentos en que es necesario echarle un poco de agua también al ternero en la cabeza para que estimule lo que es el proceso y la respiración normal de él. Esa es una de las primeras acciones que hacemos para el cuidado del ternero, pues es asegurarnos que el ternero esté respirando bien. Cabe destacar que posteriormente al parto, Lo normal es que un ternero se ponga de pie entre la primera hora de vida. Si esto no sucede, entonces es probablemente que el ternero tenga deficiencias nutricionales, haya nacido con deficiencia, tenga algún problema patológico que esté impidiendo que el ternero se ponga de pie. Eso es lo idóneo, es que se ponga de pie una hora después del parto. Después de esto, es importante tener en cuenta que el ternero debe consumir el calostro. El calostro no es más que la primera leche que produce en este momento la vaca y que produce y que proporciona al ternero lo que son las inmunoglobulinas. ¿Qué son las inmunoglobulinas? Son prácticamente los anticuerpos o la vacuna materna que recibe principalmente el ternero para evitar muchas infecciones. Entonces es importante que el ternero reciba ese calostro y puede recibir 4 litros aproximadamente en la primera hora y 2 litros en las próximas 6 horas. Entonces debe recibir aproximadamente 6 horas para que el desarrollo sea normal. Después viene, nos encargamos de lo que es la desinfección del ombligo, que se puede hacer 2 horas después con una solución de yodo. Y entre 12 a 18 horas posteriormente al parto, nuevamente volvemos a hacer otra desinfección. Esas son acciones importantes dentro del proceso del cuidado del ternero. Después trasladamos lo que es la identificación del ternero. Cada protagonista tiene su método. Nosotros lo que hacemos es registrarlo en un registro de nacimiento para ver el peso, a qué madre pertenece, a qué padre pertenece. Y esto lo vamos llevando como una bitácora para darle seguimiento al proceso reproductivo. Posteriormente lo que hacemos es va a identificarlo, el de la identificación, trasladamos a un ternero a un lugar seco y estamos pendientes de todo el cuidado necesario y cualquier anormalidad que se presente dentro del proceso pues para atenderla. Estos son los aspectos fundamentales, ¿verdad?, que nosotros consideramos para el buen manejo del ternero después de nacido.
Muchísimas gracias, compañero. También vamos a continuar con lo que es la cadena productiva y damos la bienvenida a la compañera Jacqueline Guillén. Ella nos estará desarrollando el tema sobre alternativas de agregación de valor para productos innovadores a base de lácteos. También el fortalecimiento de las capacidades de nuestros técnicos territoriales, quienes son capacitados y luego posteriormente estos conocimientos se replican en el territorio con nuestras familias productoras, porque uno de los principales objetivos es que nuestros protagonistas continúen emprendiendo e innovando. Compañera, buen día.
Buenos días, Gabriela. Sí, como tú dijiste, ¿verdad?, en la introducción del tema, nosotros como ministerio y como dirección de agregación de valor nos tomamos, ¿verdad?, siempre la tarea de realizar procesos nuevos e innovadores en marco, ¿verdad?, en este tema de lo que es a la Estrategia Nacional del Lácteo. Nosotros, ¿verdad?, como nicaragüenses siempre somos bien, nos gusta conservar nuestras tradiciones, que nosotros, ¿verdad?, que la cuajadita, que el queso fresco, que el quesillo. Pero ¿qué es lo que siempre nosotros le decimos a nuestros protagonistas, Gaby? Es que ellos diversifiquen su producción. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos procesos nuevos, los validamos y luego, como vos dijiste, nosotros se los replicamos a nuestros técnicos territoriales con talleres, ¿verdad?, que nosotros hacemos al año. Y seguidamente nuestros técnicos territoriales los replican, ¿verdad?, nuestros protagonistas. Sí. En este caso nosotros también, ¿verdad?, recibimos capacitaciones en el caso de un convenio que hay con los compañeros de Palestina, que nosotros, ellos nos replican, ¿verdad?, y nos dan procesos nuevos. En este caso fue el queso en aceite de oliva, que es un proceso nuevo, es un proceso, retomamos los procesos característicos de nosotros, ¿verdad?, aquí en Nicaragua, y lo acoplamos a los nuevos procesos que nos trajeron los compañeros de Palestina. ¿Cómo es el proceso del queso de crema en aceite de oliva? Normalmente, Gaby, lo hacemos, el primer proceso, como hacemos el quesillo. Filtramos la leche porque siempre, ¿verdad?, nosotros debemos de mantener las buenas prácticas de manipulación y manufactura a la hora de hacer un proceso. Venimos, ¿verdad?, la filtramos, le quitamos las impurezas, luego le agregamos el cuajo, normalmente a como se cuaja cualquier queso. Una vez obtenida la coagulación de la leche, la borona que nosotros tenemos, ¿verdad?, que ya la desueramos y retiramos todo el suero, que también se da un subproducto, que es el suero saborizado. Ponemos la borona en un trapito, en un coladorcito de tela, ¿verdad?, que está previamente limpio. ¿Para qué? Para que se vaya eliminando el exceso de suero y nos quede la borona un poquito seca. Se deja en reposo por 12 horas. colgando, ¿verdad?, el trapito para que hagas también la función por la gravedad, que se vaya quitando el suero. Y lo ponemos, ¿verdad?, en un lugar hermético para evitar la presencia, ¿verdad?, de insectos y que el producto se nos contamine. Seguido de las 12 horas que nosotros lo dejamos reposar, se le agrega a la borona agua bien caliente, así como el proceso del quesillo, Gaby. Agua hirviendo. ¿Para qué? Para que me haga el proceso, como decimos en el buen nicaragüense, que se me haga como chicle. O la borona me quede como la consistencia de quesillo. Para suavizar, como si vas a, ¿verdad?, dijimos nosotros como que si vamos a hacer un quesillo. Luego lo moldeamos previamente, ¿verdad?, nosotros nuestras manos bien lavaditas, o podemos utilizar guantes. Y venimos nosotros y lo moldeamos en pelotita. O puede ser a como quiera ver del protagonista, si pelotita, si cuadrito. Y luego lo venimos y lo envasamos en un recipiente de vidrio. Ese recipiente de vidrio, de igual manera, tiene que estar previamente esterilizado. Porque todos los productos, ¿verdad?, nos tienen que dar una vida útil, que no hay nomasito el producto se nos vaya a dañar. Y se le adiciona el aceite de oliva para preservarlo. Igual se le puede añadir hojitas de laurel, se le puede añadir ramitas de romero. Eso es a gusto del cliente y a cómo el protagonista lo quiera hacer. Porque ¿qué es lo que hacemos nosotros como dirección? Nosotros le damos la base para que ellos, como dicen, la imaginación la hagan correr. Ellos pueden igual, le hemos dado la capacitación del queso con vegetales, del queso halloumi, que como te dije, eso fue una capacitación que recibimos por parte de los hermanos de Palestina. Otro subproducto, el dulce de leche, el queso mozzarella, Gaby, que es muy, ¿verdad?, cotizado aquí, nosotros lo consumimos. El quesillo, bueno, la famosa cuajada, que nosotros no dejamos de comer nuestras cuajaditas ni nuestro quesito fresco, pero igual nosotros le damos esa alternativa a los protagonistas, siempre, ¿verdad?, manteniendo y siempre teniendo en cuenta que ellos se tienen que tecnificar, Gaby. Ellos tienen que buscar cómo ya los procesos que ya lo hacíamos de nuestra manera artesanal, ellos tienen que buscar cómo tecnificarse. ¿Verdad? Teniendo los equipos, empezando, ¿verdad?, porque todo comienzo es difícil. Empezando por los equipos más necesarios, que la mesita de acero inoxidable, que las liras, que las panas para cuajar el queso y todo, pues eso que nosotros como Dirección de Agregación de Valor y Transformación, pues le damos las capacitaciones para que ellos pues vayan cambiando de la manera artesanal a una manera un poquito más tecnificada.
Y como bien destacabas, Jacqueline, el uso de la tecnología es importante también para la diversificación de productos. Y esto lo que les va a permitir a nuestros protagonistas es desarrollar un mejor control de calidad en los productos lácteos. Siempre en el fortalecimiento de estas capacidades. Y a través de nuestro buen gobierno, no solamente se le hace la transferencia de conocimiento, que es completamente gratuito, sino que también se le brindan herramientas, se le brindan programas y proyectos que se vienen realizando siempre con el objetivo de fortalecer estas mismas capacidades a nuestras familias productoras. En este caso estamos hablando de lo que es el rubro lácteo. Sí. Y como bien nuestro compañero destacaba, primeramente lo que es el manejo del ternero recién nacido. Así con es. Vos estamos abordando lo que es la transformación y el valor agregado, y posteriormente que les permita a nuestras familias productoras la comercialización de estos productos y llegar a nuevos mercados. Así es. Muchísimas gracias, compañera, por esa información tan importante. Siempre recordarles a nuestras familias que nos están sintonizando que puede buscar abocarse a cada una de las delegaciones territoriales del MEFCA. Contamos con 19 delegaciones territoriales a nivel nacional, incluyendo nuestra Costa Caribe Norte, nuestra Costa Caribe Sur y Alto Huanqui, en donde usted podrá recibir ese acompañamiento completamente gratuito y conocer más sobre estos procesos de transformación y valor agregado a este rubro. Sí. Muchísimas gracias. Haremos una pausa comercial y ya regresamos.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional desde el año 2007 ha establecido como prioridad el crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida de todos los nicaragüenses, sobre todo de los más pobres. A través de la reducción de la pobreza y las desigualdades, acceso a oportunidades para mejorar sus unidades de producción mediante asistencia técnica, bonos tecnológicos, capacitaciones en temas según las necesidades de cada protagonista. Con la implementación del Programa Nacional de Inseminación Bovina, a través de una asistencia técnica integral, se desarrollan las capacidades de los protagonistas para mejoramiento de la producción y eficiencia productiva, así como mejoramiento genético de su hato bovino mediante el servicio de inseminación artificial, con lo cual se tendrán mejores resultados en menor tiempo. El programa de inseminación artificial iniciado en el 2020, con el esfuerzo institucional de INTA, IPSA, MEFCA, MAC e INAFOR, incrementará el hato bovino nacional con más y mejores razas dirigidas a la producción de leche, carne o doble propósito.
El Ministerio de Economía Familiar promueve medidas preventivas ante el coronavirus en los diferentes espacios del Parque Nacional de Ferias, tanto para los visitantes como para los protagonistas.
La medida más efectiva es un correcto lavado de manos con agua y jabón.
Además, es muy importante mantener desinfectados sus objetos y superficies.
Y recordar siempre utilizar un tapabocas si es necesario y una correcta vestimenta e indumentaria.
La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Estás escuchando
Aprendiendo a Emprender. Juntos podemos.
Gracias por continuar en la sintonía de Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos. Damos la bienvenida a la compañera Eva Saldaña del Ministerio de Economía Familiar. Estaremos hablando sobre la implementación de prácticas sobre higiene y manipulación de alimentos, esto mejorando siempre la seguridad alimentaria y nutricional de familias protagonistas del Corredor Seco de Nicaragua, destacando la productividad de nuestras familias del Corredor Seco, quienes mediante los programas que viene implementando nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha venido a seguir fortaleciendo la economía de nuestras familias del Corredor Seco y sobre todo fomentando y promoviendo el emprendedurismo en nuestras mujeres de la zona del Corredor Seco. Compañera, buen día, sea bienvenida.
Buenos días a todos y a todos los radioescuchas. Así es, Gabriela, hoy vamos a tocar el tema de las prácticas sobre higiene y manipulación de alimentos. Actualmente estamos viviendo una pandemia global causada por el coronavirus, ¿verdad? Esto supone muchos cambios en nuestros hábitos diarios, empezando por la manipulación de alimentos. Realmente desde antes de la pandemia había una incorrecta manipulación de alimentos a la hora de cocinar, siempre ha sido de origen de muchos problemas digestivos comunes. Por este motivo, ¿verdad? La situación actual es muy importante que podamos garantizar la seguridad alimentaria de las familias protagonistas a través del fortalecimiento de capacidades. Si bien es cierto que los alimentos no son una fuente de contagio del COVID, existe la posibilidad de que las personas llevemos la infección hacia ellos, ya sea a través de un objeto contaminado, a través de nuestras manos. Todo este proceso y todo lo que es las enfermedades que pueden ser transmitidas por la mala manipulación de alimentos nos llega a ocasionar enfermedades transmitidas por ellos. Si bien todas estas enfermedades, como las que comúnmente, principalmente atacan a los niños, que son las diarreas, las infecciones diarreicas, en este proceso se ha concientizado desde lo que es las amas de casa, nuestras mujeres que hacen la preparación de los alimentos. Pero no solo nos quedamos a la hora de preparar los alimentos, también lo implica la cadena alimentaria desde el campo, la producción primaria, cómo hacer una mejor manipulación de estos alimentos producidos, ya sea desde la parcela, desde el patio familiar, desde el huerto familiar, inclusive desde las prácticas que se pueden hacer con los niños en las escuelas a la hora de producir un alimento o un rubro en los huertos escolares. Toda esta cadena, todas estas normas, todas estas prácticas tienen que estar desde que es la transformación, almacenamiento, el transporte principalmente de los alimentos producidos por nuestros productores en la zona del Corredor Seco, la venta de los alimentos que nosotros llegamos a hacer o adquirir a través de las comunidades, el mismo intercambio de que hacemos de hogares a hogares, el mismo acceso a que tenemos hoy en día los alimentos a través de nuestros mercados municipales, a través de todo lo que podemos entregar a las familias. Si bien todo este proceso que está dentro de la producción de los alimentos, cómo las familias dentro de la cadena productiva llegan a tener esas prácticas, todo ese proceso se da a través de nuestros compañeros que están en los territorios, que les dan seguimiento a las familias desde la producción, las buenas prácticas de producción, lo que es el abono orgánico, cómo ese producto desde el patio hasta el plato de las familias llega a tener y minimizar todas las posibles contagios que tenemos hoy en día. Todo este proceso que estamos haciendo se hace en acompañamiento de una institución que lleva la parte de salud. El Ministerio de Salud acompaña a las delegaciones que tenemos en nuestro territorio para el fortalecimiento, para promover, para crear ese hábito entre las familias, desde lo que es un lavado simple de manos. Hoy en día, ¿verdad?, como uno, en cada momento, acá nosotros estamos en el lavado de manos, pero eso no debería ser solo por lo que está ocurriendo, por la pandemia, sino tener esa costumbre desde que llegamos a nuestros hogares. Los hogares de nuestras familias protagonistas de la zona rural, podemos encontrar muchos los que son los animales domésticos dentro de la cocina. Entonces a las familias se les inicia desde un buen almacenamiento, desde tener lo que es el tapado adecuado de un alimento que ya fue preparado. El lavar un adecuado con jabón, con agua, lo que son las hortalizas, lo que son las frutas que van a ser consumidas dentro del hogar. Lo que es la madre que tiene a un niño menor o a un niño infante, el lavado de manos al cambiar al bebé. Antes de preparar, todo tiene que tener unas medidas, por ejemplo, el lavado de un tomate, el lavado de una chiltoma y utilizar un utensilio que haya sido lavado. También dentro de estas prácticas que se promueven en la familia es el uso adecuado de un alimento en la preparación. ¿Cómo podemos perder lo que es minimizar la contaminación? El tiempo que debe estar ese alimento preparado en la cocina, el tiempo que puede ser consumido. A veces en las familias, por lo que ese fogón se enciende desde la mañana y ahí tenemos el arroz, tenemos las frijoles, tenemos la tortilla, pero al momento de consumir, que ese alimento sea precalentado. Entonces todas estas partes van minimizando esas infecciones que podemos adquirir. A nivel nacional, las enfermedades diarreicas siguen siendo las mayores consultas que hacen los padres de familia o los niños, y recordemos que un problema de diarrea puede llegar a una desnutrición, no solo en el niño, sino en un adulto. De todas esas medidas que se van promoviendo en charlas, en talleres, todos los enlaces que están en las delegaciones aprovechan esos espacios de acompañamiento a la familia para concientizar sobre la buena manipulación de los alimentos, la buena manipulación en el hogar desde la producción. Entonces, este proceso se ha llevado bajo un acompañamiento para que minimizar todas esas posibles infecciones que nos puedan dar a través de los alimentos. Aquí te voy a mencionar las normas básicas para lo que es la higiene de alimentos. Por ejemplo, utilizar siempre alimentos lo más fresco posible. A veces las familias, por el escaso recurso, consumen un alimento que pueden ver con una mancha blanca, que es un hongo. Entonces, el consumir ese alimento, lo que lo puede llevar a perjudicar su estado de salud. Tratar de que dentro de esos alimentos que ellos adquieran, poder que ellos identifiquen cuáles están contaminados. Lavarse las manos antes de cocinar, lavarse las manos con frecuencia después de realizar cualquier actividad. En el campo sabemos que estos productores llegan de la parcela, entonces sensibilizarlos del uso lavado en las manos, del cambio de ropa, porque eso también llega a contaminar a lo que son dentro del hogar y dentro de la preparación de alimentos, porque sabemos que ellos llegan a tomar su taza de café, su tortilla. Entonces, ese lavado adecuado de manos, ese lavado adecuado de todo lo que pueda ser utilizado en las cocinas. Evitar toser o estornudar sobre los alimentos. Estamos utilizando en algunos lugares lo que es las mascarillas, pero eso, el taparse las manos, el poder, eso hace prevenir todas esas enfermedades, no solo ahorita por lo que estamos atravesando, por la pandemia, sino tener ese hábito. Lavar bien las frutas y verduras, aunque ya sean peladas. Desinfectarla, podemos utilizar en una pana de agua dos gotitas de cloro y dejar introducir lo que son los alimentos que vayan a ser preparados en el hogar. Con eso estamos minimizando la contaminación. Desinfectar lo que sea una cuchara, un utensilio con la que se preparen esos alimentos. Y también tenemos, ¿verdad?, que no podemos obviar que muchas de las familias consumen alimentos enlatados dentro de la consumen alimentos que ellos pueden, por ejemplo, una avena, un pinolillo que está preparado, otro tipo de alimentos que revisen la fecha de caducidad, porque a veces pueden estar más baratos dentro de un lugar y el tiempo que tienen en un lugar para que ellos también tomen esas medidas. Todo ese proceso ha sido sensibilizado a través de estos compañeros de la delegación, a través de los compañeros que tenemos con la alianza con el Ministerio de Salud, donde también no solo en el hogar, ellos acompañan cuando, a las familias protagonistas que tienen planes de negocio para todas las normas y higiene cuando preparan un alimento. Por ejemplo, tenemos los que son de rosquilla, que las familias productoras que están haciendo emprendimientos, todas esas normas que deben de cumplir, no solo a la hora de prepararlo, sino a la hora que se está toda la cadena de producción de los alimentos y principalmente en el hogar.
Muchísimas gracias, compañera, por todas estas acciones que se vienen implementando en lo que es el corredor seco de nuestra Nicaragua, siempre para seguir garantizando la seguridad alimentaria y nutricional de nuestras familias, sobre todo también en los niños, y destacando ese trabajo que realizan nuestros técnicos territoriales con nuestras familias productoras. Muchísimas gracias por su participación. Haremos una pausa comercial y ya regresamos.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional desde el año 2007 ha establecido como prioridad el crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida de todos los nicaragüenses, sobre todo de los más pobres. A través de la reducción de la pobreza y las desigualdades, acceso a oportunidades para mejorar sus unidades de producción mediante asistencia técnica, bonos tecnológicos, capacitaciones en temas según las necesidades de cada protagonista. Con la implementación del Programa Nacional de Inseminación bovina, a través de una asistencia técnica integral, se desarrollan las capacidades de los protagonistas para mejoramiento de la producción y eficiencia productiva, así como mejoramiento genético de su hato bovino mediante el servicio de inseminación artificial, con lo cual se tendrán mejores resultados en menor tiempo. El programa de inseminación artificial iniciado en el 2020, con el esfuerzo institucional de INTA, IPSA, MEFCA, MAC e INAFOR, incrementará el hato bovino nacional con más y mejores razas dirigidas a la producción de leche, carne o doble propósito. El Programa de Incubación y Aceleración de Negocios Prospera es un programa estratégico para apoyar ideas, emprendimientos y modelos de negocio. Es por eso que invitamos a todos los emprendedores a ser parte de este programa, inscribiéndose a través de la página www.nicaraguacreativa.com. Se identificarán modelos de negocios que tengan de 1 a 5 años en el mercado, con potencial de crecimiento y escalabilidad, que además destaquen por su producto o servicio creativo e innovador. Los emprendedores y MIPYMES tienen la oportunidad de fortalecer, acelerar y desarrollar sus modelos de negocios a través de mentorías y la oportunidad de aplicar a financiamiento. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento o región.
Estás escuchando Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Damos la bienvenida a la compañera Coralia Monjarres de Infocop. Estaremos hablando con ella sobre cooperativismo, su conformación y paso a paso para poder conformarnos en cooperativa, ese trabajo que vienen realizando de forma organizativa nuestros productores y que estamos viendo los logros que han venido alcanzando siempre con este acompañamiento de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Compañera, buen día.
Bueno, aquí seguimos como ministerio, parte de nuestro buen gobierno, en este acompañamiento a la producción, a los productores. Es decir, que le estamos dando cumplimiento a los sueños del general Sandino, así que es. Era que estuviéramos conformados en cooperativas para salir adelante, ¿verdad? Así es. En los diferentes niveles de cooperativismo, ese es nuestro trabajo como ministerio, en las 19 delegaciones, acompañar a estos productores. ¿Cómo iniciamos? Bueno, iniciamos desde que estos productores, estos compañeros, estos protagonistas, están en cada delegación siendo acompañados o parte del ministerio en los diferentes programas que tenemos, ¿verdad? Como explicaban los compañeros anteriormente, ¿verdad? Se les va dando ese primer acompañamiento desde la producción, sea esta agropecuaria, sea esta de servicio, sea esta de manualidades, sea esta de la nueva economía creativa, que incluye el arte, ¿verdad? Luego, en ese proceso que están conviviendo con el ministerio, siempre se les están dando capacitaciones, asistencia técnica, hasta que está listo el grupo de protagonistas para dar un salto más. En este caso, conformar una cooperativa. ¿Qué es una cooperativa? Una asociación autónoma de personas, ¿verdad? Que se unen voluntariamente, pues, para hacerle frente a las necesidades, y no solo necesidades, sino aspiraciones económicas, sociales y culturales, ¿verdad? Y que es democráticamente controlada. Entonces, esto se le da un acompañamiento a los protagonistas, haciéndole inicialmente una inducción en el territorio. En la cada delegación acompaña al protagonista hasta donde él está, o sea que él no incurre en ningún gasto, porque se acompaña desde ese momento al grupo de personas. Entonces se explica la importancia del estar organizado, la importancia de cómo abre puertas, ¿verdad?, el estar dentro de una cooperativa. ¿Cómo iniciamos? El primer paso, pues este grupo tiene que definir cuáles son sus objetivos comunes, cuáles son su visión de futuro de aquí en adelante, qué compromisos tiene como grupo. Necesita también saber cómo se va a trabajar dentro de la cooperativa, porque esta es una empresa. O sea que es un desarrollo más al primer emprendimiento que tenemos. Posteriormente, que están empapados, pues, del conocimiento de lo que es el cooperativismo y cómo funciona, se les da un segundo acompañamiento, que es la capacitación de cooperativa más definida, más profunda, donde se acompaña a los compañeros protagonistas al decir sí, queremos estar en una cooperativa, a crear su acta constitutiva, su estatuto, que es su regla, ¿verdad? De cada uno de estas organizaciones, su estudio de viabilidad, es decir, donde se demuestra, pues, que este negocio va a ser perpetuo en el tiempo, que le va a resolver esas necesidades y esas aspiraciones económicas que tiene el grupo. Todo este acompañamiento se da hasta el lugar que esté el grupo de personas, ¿verdad? A través de las delegaciones, de las 19 delegaciones, y posteriormente se acompaña el MEFCA, todo esto gratuito, elaborándole los documentos de ley con ellos, porque como es un acuerdo entre partes, deben decir ellos, pues, qué va a contener ese estatuto según la ley de cooperativismo, ¿verdad? Posteriormente, de este acompañamiento, de estos documentos, eso se llama ya la precooperativa, y ya se está conociendo, pues, dentro del mercado, que existe una organización que pronto tendrá una persona jurídica. Posteriormente, en cada delegación existe, pues, el área de asociatividad, donde recibe estos documentos, copias de cédula, estatuto, estudio de viabilidad, y la apertura de la cuenta en el banco de su empresa cooperativa, y esperan entre 15 y 30 días para ya estar registrada en los registros del ministerio, y posteriormente se manda a Gaceta, donde sale ya la publicación de esta nueva persona jurídica que abre puertas, ¿verdad? Asimismo, es igual si ya hay cooperativas base, ¿verdad?, que ya existen y desean unirse con otras cooperativas y crear otro grado superior de organización, en este caso uniones, centrales, y posterior una federación, ¿verdad?
Lo importante también, compañera, es que pueden abocarse
al edificio La Victoria, que es también donde van a encontrar a nuestro especialista para recibir siempre ese acompañamiento y esas indicaciones a seguir para poder seguir conformados.
Así es, pueden abocarse al edificio La Victoria. Tenemos también materiales, brochure y demás que le pueden ayudar, cartillas, para ellos guiarse, ¿verdad?, en su vida cooperativa. Asimismo, ahí, como vos decís, hay especialistas en todo el quehacer del cooperativismo para darles el acompañamiento, ¿verdad? Y la cooperativa sea perpetua y sigamos, pues, desarrollando los sueños de nuestro general Sandino.
Así es, compañera. Muchísimas gracias por su participación y esa información tan importante que nos acaba de brindar para aquellos productores que siempre están interesados en organizarse de forma asociativa y, sobre todo, seguir forjando estas rutas de trabajo y de prosperidad. Haremos una pausa comercial y ya regresamos.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional desde el año 2007 ha establecido como prioridad el crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida de todos los nicaragüenses, sobre todo de los más pobres. A través de la reducción de la pobreza y las desigualdades, acceso a oportunidades para mejorar sus unidades de producción mediante asistencia técnica, bonos tecnológicos, capacitaciones en temas según las necesidades de cada protagonista. Con la implementación del Programa Nacional de Inseminación bovina, a través de una asistencia técnica integral, se desarrollan las capacidades de los protagonistas para mejoramiento de la producción y eficiencia productiva, así como mejoramiento genético de su hato bovino mediante el servicio de inseminación artificial, con lo cual se tendrán mejores resultados en menor tiempo. El programa de inseminación artificial iniciado en el 2020, con el esfuerzo institucional de INTA, IPSA, MEF, CAMAC e INAFOR, incrementará el hato bovino nacional con más y mejores razas dirigidas a la producción de leche, carne o doble propósito.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
Estás escuchando
Aprendiendo a Emprender. Juntos podemos.
Gracias por continuar en sintonía de Radio La Primerísima. Damos la bienvenida a la compañera Sandra Rojas, quien nos estará hablando sobre el tema cómo convertirte en una gran marca a través del branding. Pero antes que todo, también la felicitamos porque hoy está tiernita, está de cumpleaños. Compañera, buen día.
Muchísimas gracias, Gabriela. Y qué más contenta de poder celebrar con todos nuestros amigos Radio Escucha, ¿verdad?, del programa, que estamos compartiendo siempre nuestro conocimiento y es ahí donde radica la riqueza del ser humano, donde vos compartís los conocimientos y en las distintas experiencias y conocimientos que tenemos todos. Cuando unificamos esa fuerza, así realmente alcanzamos el éxito, ¿verdad? Entonces, porque dice, nadie tiene la verdad absoluta, pero cuando unimos esfuerzo realmente es cuando logramos el éxito. Y hablamos sobre el branding, esos términos que se escuchan que son, por ejemplo, en inglés o que son incluso muchas veces combinaciones de palabras que no realmente significan nada, solamente son parte del mercadeo, que suene bien, que se escuche bonito. Pero en este caso, ¿verdad?, cuando hablamos convertir tu marca, que se logre posicionar a través del branding, son distintas acciones aliadas al posicionamiento de tu negocio a través de la marca. Por eso es importante destacar que esta estrategia, que permite definir qué es lo que te representa, a qué mercado estás dirigiendo tus productos, cuáles son realmente la identidad de tu negocio que querés proyectar desde los colores que utilizas es importante. Siempre les menciono, por ejemplo, la psicología del consumidor. La psicología del consumidor es cómo nosotros llegamos al cliente. Incluso si utilizamos colores brillantes, como el amarillo, el rojo, el naranja, son colores que te generan ansiedad. Si ustedes se fijan, por ejemplo, todos los empaques que son de productos alimenticios tienen esa gama de colores. ¿Por qué? Porque van orientados a despertar el sentido de ansiedad del cliente. Entonces, vos venís y ya se te queda la imagen, incluso el logo de tu negocio. Por eso es importante poner un nombre corto, sencillo, que se escuche bonito, no es la gran combinación o grandes frases. No, las marcas deben de estar diseñadas de una forma en que el cliente lo pueda recordar fácil, rápido, con un color que inmediatamente su cerebro le mande el mensaje y lo relacione con tu producto. Entonces, el branding son eso, son las distintas acciones que se realizan en función de que tu mercado meta, tus clientes te reconozcan. Y en este caso, ¿verdad? La clave de los negocios, es decir, los elementos que diferencian realmente a tu negocio al resto de los demás, es la marca, además de la calidad de tu producto. Porque hoy en día estamos compitiendo, ¿verdad?, entre los mismos negocios, porque prácticamente hay muchos productos similares, demasiado diríamos, en el mercado. Pero eso es parte del libre mercado. Por eso la importancia es cómo te estás diferenciando al resto de los demás. Entonces podemos hablar sobre los elementos para aplicar el branding en la marca de tu negocio y poderte posicionar o bien convertirte en una gran marca. Primero, el objetivo. Vos tenés que tener claro y definir la verdadera razón de ser del negocio y qué necesidades va a cubrir, qué necesidad va a satisfacer de tu mercado y si lo va a hacer de una forma correcta. Por eso es importante la consistencia, que es la clave para lograr evitar, en este caso, por ejemplo, errores. Si vos estás, por ejemplo, publicitando tu negocio, tenés el perfil de tu Facebook, y pones que tu negocio es de gastronomía, no vas a venir y vas a hacer publicaciones que ahora estás vendiendo ropa y zapatos. ¿Por qué? Porque confundís al cliente. Entonces vos tenés que tener una página solamente, por ejemplo, de que elaboras bao todos los domingos. Y el bao para arriba y el bao para abajo y cómo lo preparás a fuego lento. Lo pones 2 días antes para que esté en
conserva. La preparación de la carne.
La preparación está soleada con todas las normas de inocuidad. Ay, que están utilizando todos los kits de prevención.
Los secretos para que la yuca pueda reventar.
Ajá, también. Dura. Si es parafinada, si es de Masaya, ay, si sí. La compró en Granada, si la compró en León. Un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, el secreto de preparar una buena ensalada para tu bao, para tu vigorón. Ponerle un encurtido de chilero, ponerle mimbro, ponerle, qué sé yo, grosea, diferente. ¿Por qué? Porque la combinación de los sabores y el secreto puede ser de cómo lo estás preparando. Pero dentro de todo eso, lo que te quiero decir es que no me vas a poner una publicación de los nuevos estilos de zapatos que estás vendiendo.
Así es.
O si estás viajando a Masaya a comprar allá, ¿verdad? Que la hoja, que esas cosas del bao, también estás emprendiendo en vender sandalias nacionales. No me lo vas a poner en la misma página. Por entonces debe de haber una consistencia del concepto. Hacer un solo perfil para un tipo de producto y hacer otro perfil para ese otro emprendimiento que estás haciendo, porque ya son dos cosas distintas, vos estás diversificando. Y
son mercados diferentes.
Son mercados diferentes incluso, ¿verdad? Sí. Y además hasta la frecuencia, porque si un producto de gastronomía es de fines de semana, los otros productos los puedes vender diario, pero vos vas definiendo tu mercado y el tipo de producto y la publicidad. Sobre todo en el marketing digital, en el marketing de contenido, que tenés que tener mucho cuidado. Incluso para cuando vas a publicar, las acentuaciones en las palabras, cómo usar la tilde, cuándo ponerle coma, cómo utilizar, por ejemplo, los signos de interrogación. ¿Sabías que, por ejemplo, el bao es una comida ancestral que preparaban nuestros antepasados y antes lo hacían, que lo ponían en un hoyo, por ejemplo? Entonces das tips y das consejos y contas historia, ¿ya? Por eso es importante la investigación también, porque vos le vas dando contenido a tu cliente de tus productos y de tu marca. Luego viene la parte emocional. Todas las personas tenemos necesidades psicológicas básicas y sentirnos conectados con otros. Eso es la parte emocional del ser humano. Vos siempre estás queriendo tener una compañía para irte a tomar una sopita de mondongo, para irte a tomar una sopita de queso, para ir al tiangue Hugo Chávez y comerte un quesillo o una guirila o tomarte una tacita de café con rosquilla. Entonces, ¿qué pasa? Estos productos también te transmiten emociones. Porque si vos incluso sos del norte y no has podido viajar a tu departamento, entonces vos vas y vas al tianguis Hugo Chávez y recordás cómo tu abuelita preparaba la huirila, uno dice, yo crecí así también, desgranando el maíz, dice uno, ¿verdad? O una buena rosquilla. Entonces son productos emocionales. Vos le transmitís emoción a tus clientes a través de los productos. O ya sea un producto de textil, o sea un producto de madera, o sea un producto de bambú. Lo importante es conectar con el cliente, satisfacer esa necesidad, hacerlo sentir que es parte de un club especial. Por ejemplo, si vos sos cliente de un restaurante o de un centro de comida, que te reciban y te digan, hola doña Gabriela, ¿cómo está? Bienvenida, ¿ahora qué le vamos a ofrecer? Y vos vas con tu amigo, vos te sentís importante y todos te empiezan a decir, te conocen, Gabriela, si a vos sos de aquí.
Así, sos de casa.
Ya sos de casa. Y viene la señora, la dueña del restaurante o de la comidería y te manda unas entraditas para que compartas con tus chocho, ya vamos a venir más seguido aquí. Entonces, ¿qué estás haciendo como dueño del negocio? Te estás posicionando también en la mente del consumidor. Así. Y sobre todo, no solamente que vos hables del negocio, sino que lo recomendés. Y si llegas acompañada y ellos te hacen sentir que vos sos un cliente exclusivo, ¿qué van a decir los otros compañeros que llegaron con vos? Yo también quiero que me traten así. Y empiezan a frecuentar también el lugar, de tal forma que el dueño del negocio los pueda reconocer y los puedan tratar de la misma forma en que te están tratando a vos. Entonces, el dueño del negocio, el emprendedor, tiene que tener toda esa parte de la flexibilidad, que es el punto número 4, para que vos te podás posicionar en la mente del consumidor tu marca. Ya tenés que tener esa flexibilidad, no vas a quebrar por dar unos frijolitos molidos con unos pedacitos de tortilla. Más bien estás haciendo una inversión con tu negocio, ¿ya? Si en este caso, por ejemplo, sabemos que los lunes la gente anda buscando sopa y yo solamente hago comida seca, no me gusta meterme al ajetreo de hacer sopa, pero si el cliente anda buscando eso, es importante que logres llevar ese producto al cliente, porque es lo que te andan buscando. Vos lo que quieres es que tengas mayor afluencia en tu negocio, no te puedes cerrar, porque hay personas que te dicen, no, es que esto es lo que yo hago, esto es lo que yo preparo, esto es lo que yo sé hacer. El cliente te va dictando qué es lo que va demandando. Por eso todo emprendedor, todo dueño de negocio tiene que estar alerta a lo que la gente anda pidiendo, que son los productos, incluso ya te decía, productos emocionales o productos de temporada. Podemos hablar de productos de temporada. Hay un tiempo, por ejemplo, que la gente consumía solo las tisanas cuando se sentía con tos, enfermo. O las mujeres manzanilla con su periodo menstrual.
O el eucalipto.
Hoy en día, con esta transformación que hemos tenido, ahora bebes todos los días té.
Sí, caliente.
Un tecito de limón, un tecito de canela, un tecito. Entonces que hay una nueva tendencia de consumo. Y tenés que estar alerta a eso. Luego, uno de los últimos que tenemos es la participación de los colaboradores. Importantísimo. Si tu colaborador se siente bien y se siente parte del negocio, te va a ayudar a que el negocio funcione. ¿Por qué? Porque él es el que está atendiendo y está escuchando lo que el cliente está diciendo. Si vos estás en la cocina o estás en la caja, por ejemplo, entonces él te va a dar recomendaciones según lo que escucha del cliente. Va a decir con todos sus otros contactos que lleguen a su negocio. Pero si él no se siente parte del negocio, créeme que más bien te va a hacer de que el negocio no funcione.
Así es.
Así es, o sea, si vos haces sentir parte, le generas pertenencia a tus colaboradores, a tus compañeros de trabajo, de lo que vos estás haciendo, ellos también se van a hacer sentir parte y no van a estarse fijando de que vos sos esto, sos lo otro, sino que te van a dar más bien consejos y pautas de cómo el cliente anda buscando. Y lo último, reconocimiento de la competencia. Vos tenés que estar alerta a qué es lo que están haciendo el resto de los demás siempre. ¿Qué están haciendo los demás? Por ejemplo, yo les comentaba en una charla el otro día a unos compañeros que son del sector gastronomía. Y entonces decía, yo no puedo vender sopa de gallina porque el otro y el otro y el otro y el otro tiene también. Pero el libre mercado es el cliente el que decide. El sabor, la textura, la consistencia, el color, el olor.
Gusto, el olor.
Sí, el gusto. Entonces, bueno, ¿qué le dijo? Cada quien tiene, en vez de estarme fijando que la otra tiene su negocio lleno, entonces empiezo a analizar qué estoy haciendo. Hago un sondeíto rápido de mercado y le pregunto al cliente qué le pareció, le gustó. Entonces ya te va a decir, estaba ralita, no tenía mucho ácido, el arroz le quedó simple.
O las tortitas no me aparecieron.
Ajá, las tortitas las sentía que quedaron como medio crudas. Entonces, todos esos puntos te los va dando el cliente. Y si vas sumando 2, 3, 4, 5, tal vez por eso no llegan tanto. Y se van a otro lado. Entonces uno, en un sondeíto rápido de mercado, a 2, 3 personas le preguntas de cómo está tu producto, cómo lo sintió. Y ya el cliente te va dando pauta para que vayas mejorando, ¿verdad? Y ese cliente, cuando vos le prestas atención, se vuelve leal.
Ay, yeah.
Se vuelve leal. Porque te dice, ve, siguió lo que él estaba diciendo. Ha mejorado y ya te empieza a llevar gente. Entonces, todo esto son las claves para posicionar tu marca a través del branding. Recuerden, el branding son las distintas acciones que se realizan para que el cliente te reconozca, siempre y cuando vos, como dueño de negocio y emprendedor, le sepa escuchar y dé respuesta a sus necesidades satisfaciendo sus gustos y preferencias.
Y sobre todo, Sandra, también la atención, que te reciban siempre con una sonrisa, que te reciban siempre de forma amable, porque tal vez llegas a un lugar y vos, buena, y tal vez nadie ni siquiera te quieren contestar.
Eso es importante.
Eso también te resta mercados.
Eso es importante, y quiero decirle desde la forma humana, ¿verdad? En cuestión de recursos humanos, todos los seres humanos tenemos batallas diarias. Vos no sabes si tenés un familiar que está delicado de salud, si tenés problemas económicos. Todo el mundo vive tribulaciones diarias. Eso es del día a día. Pero esas cosas se quedan en la casa. Y si vos estás en función de atender un negocio o trabajas directamente con el cliente, vos no podés transmitir ese tipo de energía al cliente. O incluso cuando no te estás llevando con otro compañero, no se puede ver de que hay indiferencia. Siempre hay que tratar de generar un ambiente de armonía. El cliente lo logra sentir, entonces vos mismo estás ahuyentando al cliente. ¿Qué te pueden decir? Fíjese que llamé y nadie me contestó. O llamé y me contestaron de mal modo. O me tiraron casi la pana de sopa, casi me la echan encima. Entonces, todos esos puntos van restando, ¿ya?
O a veces no has terminado de comer cuando ya te sacan la cuenta.
O a veces estás hablando y estás con el celular y no te prestan atención. Entonces, la persona que está de cara a un negocio tiene que tomar en cuenta de que en ese momento su vida está en función de atender y satisfacer las necesidades de sus clientes, quienes son los que le llevan el dinerito hasta donde está. Sí. Ya, entonces eso es importante. Bueno, Gaby, también recordarles que todavía estamos con las inscripciones del concurso de creatividad e innovación, que pueden entrar a la página pn.economiafamiliar.gob.ni. Cerramos el 30 de agosto, que suban ahí su emprendimiento. Tenemos fabulosos premios en disponibles, ¿verdad? Entonces, para que entren a la página, se inscriban.
Recordémosle nuevamente, Sandra, hasta el 28 de agosto.
Al 30 de agosto.
Al 30 de agosto.
Premios en efectivo, por supuesto, ¿verdad? Entonces, siempre impulsando la economía familiar gracias a nuestro buen gobierno. Gracias siempre, ¿verdad?, a este gobierno que piensa en los emprendedores, que piensa en cómo ir fortaleciendo la economía familiar. Ya viste, ayer tuvimos el lanzamiento de los productos que van a estar en la feria de Taipei.
Así es.
Y eso son grandes oportunidades, y que solamente con este gobierno y con los hermanos de Taiwán se han ido abriendo rutas de progreso y prosperidad. Ya nos decían de que los productos nicaragüenses tienen excelente demanda en el mercado asiático. Van a estar productos rosquilla, café, frijoles, chocolate, todos esos productos, ¿verdad? Y qué bonito ir viendo la respuesta de nuestros empresarios, de nuestros emprendedores que están respondiendo a esas capacitaciones, a ese acompañamiento que se viene dando a través del Ministerio de Economía Familiar, ¿verdad? Con los distintos proyectos, programas y estrategias del buen gobierno.
Y sobre todo, Sandra, destacando el fortalecimiento del desarrollo del modelo productivo de nuestro país, que esto lo generan nuestros emprendedores.
Así es, que están aportando y desarrollando empleos en su comunidad, en su departamento, y que eso va ayudando a la economía nacional. Así que vamos avanzando.
Y nuestro gobierno siempre trabajando por su pueblo trabajador, por este pueblo que sigue forjando rutas de prosperidad. Sandra, el día de hoy se estará haciendo lo que es el lanzamiento del Plan de Acción de Juguetería Tradicional Nicaragüense. Juguetes nicaragüenses, productos con tradición e identidad, rescatando lo nuestro. Hoy en día recordemos que le damos a nuestros hijos de regalo una tablet, le damos de regalo
un celular,
le damos de regalo un televisor. Si te portas bien, yo te voy a comprar tu tablet. Y los chavalos ya saben que a fin de año, mamá, me porté bien todo el año, ahora sí ya me lo gané. No, démosle un juguete tradicional, algo nuestro, un trompo, un yoyo, promoviendo siempre nuestra cultura y esa idiosincrasia que nuestro buen gobierno sigue promoviendo.
Sobre todo, Gaby, importante destacar que estos juegos desarrollan todas las capacidades y habilidades psicomotora de los niños. O sea, no solamente es un juego por jugar, sino que te desarrolla, por ejemplo, de cómo ser más estratégico, de cómo lograr más la concentración, de cómo vos podés desarrollar las habilidades psicomotoras de coordinar los dedos, los pies, los brazos al mismo tiempo. Así porque es. Vas a encontrar, por ejemplo, el yoyo, encontrás el trompo, encontrás el bolero, o sea, concentrarte que caiga la pelotita en el palito, y todo eso son parte de la concentración. Así que siempre nuestro buen gobierno trabajando e impulsando la economía familiar.
Y este Plan de Acción de Juguetería Tradicional Nicaragüense, como te lo dije, tiene un enfoque educativo y cultural, fomentará la creatividad, innovación de los artesanos y protagonistas del sector, mejorando el producto y la promoción de juguetería tradicional a través, esto se va a estar realizando a través de una serie de webinars que se van a realizar en nuestro Facebook del Ministerio de Economía Familiar. Hemos llegado al final de nuestro programa Aprendiendo a Emprender Juntos Podemos. Le hacemos una invitación que continúe en la programación de Radio La Primerísima, y Dios mediante será hasta el próximo miércoles.
Para conocer y transmitir, hemos presentado
Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA.